¿Cómo están, hermanos? Feliz sábado. Desde octubre no tenía la oportunidad de predicar en sábado. La última vez les envié a mi representante. Tuve la oportunidad de estar con el pastor Morales en la iglesia de La Postal, terminando la campaña para jóvenes, y les mandan muchos saludos, muy lindos hermanos. Y el pastor Morales manda su cariño también. La última vez que tuvimos el bautismo de los niños, les prometí que les iba a dar un matinal. Y estuve viéndolos en inglés, pero dije, no, yo se los voy a comprar en español para que practiquen español. Que estos niños bien necesitan practicar español. Así que, ¿no está por ahí Melvin? ¿Está por ahí Anthony? ¿Sammy? ¿Y José? ¿No? ¿Ninguno? ¿Más que Melvin? Te hago entrega, mijo, lo prometido es deuda, para que veas que el pastor sí cumple sus promesas. Así que tienes que leer español, Melvin. ¿Sammy no está? ¿Anthony? ¿Dónde se fueron todos estos niños, pues? ¿Y José? ¿Sí? ¿Ni su familia tampoco? Ándele, pues, ya nos dimos cuenta quiénes se van a otro lado. Ni su familia, entonces, ninguno de los tres. Acá está Sammy. Ya decía yo que este chamaco travieso andaba por ahí. ¿Dónde andas, mijo? This is yours, para que aprendas español. Digo, para que practiques español, ¿ok? You're welcome. Dios te bendiga, mijo. Entonces, ¿Anthony y su familia tampoco está acá? ¿Está en la cocina? Ok. La hermana Gloria no se ve. Antes de orar, hermanos, quiero pedirles disculpas. En el último sermón que prediqué, me equivoqué. Cometí un error. No sé por qué, se me fue la onda. Les mencioné que Jesús tenía 27 años cuando empezó su ministerio. Pero ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Algunos me dijeron después. Tenía 30 años, pero fue en el año 27. Y por ahí yo me mezclé las cosas y dije una costra porosa, más bien una cosa por otra, ¿no? Y les pido disculpas por ese error, tengo que reconocerlo, y les pido que por favor me disculpen esa falta de veracidad que hice. Así que lo corrijo. Yo creo que ustedes se dieron cuenta que fue un error, pero si alguno se quedó con la mala impresión, le pido por favor que me perdonen por ese error. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta mañana. Bendice tu palabra, Señor, que pueda cumplir el propósito por el cual tú la has enviado a nosotros, y que, Señor, podamos salir bendecidos, salir regocijados porque tú has estado con nosotros, porque tu palabra tiene un mensaje especial para cada uno, y porque hayamos podido recibirlo para que lo aceptemos como nuestro, Señor, porque tú nos lo envías a nosotros, aceptarlo para cada uno de nosotros y sobre todo vivirlo para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en Jesús. Amén. Por cierto, gracias, hermano Monterrosa, por esa hermosa alabanza. Leímos hace un momento en Mateo capítulo 1, versículo 23. Un texto que conocemos muy bien, un pasaje de la Escritura que especialmente en estos tiempos se repite bastante. Dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y esa es la esencia del mensaje de esta mañana. Dios con nosotros. Por cierto, hermanos, que me estaba olvidando de decirles, este es un pequeño comercialito para alguien que le pueda servir. Mi hermana me dijo que una familia le dejó varios medical supplies, cosas que le pueden ayudar a su... si alguien tiene algún familiar enfermo que necesita como... ¿cómo se llama? Sondas y cosas así. Ellos tenían una su hijita enferma por mucho tiempo y su hija murió, una familia, y entonces ellos no quieren simplemente tirar esas cosas, sino a alguien le pueden servir, están nuevas, no están nunca usadas, y si a alguien le pueden servir, hágame el favor de decirme para hacerles llegar esa clase de son cosas para el cuidado de una persona que está postrado en cama. ¿Okay? Como sondas y ese tipo de cosas. ¿Okay? Así que si alguien necesita, por favor, hágame saber. Okay, volviendo a lo nuestro. Emmanuel. Obviamente, Emmanuel, más que un nombre, es un título de Jesús, ¿cierto? Es Dios con nosotros. Nosotros a veces tenemos la tendencia a referirnos a Jesús por sus títulos y decimos Cristo, usándolo como nombre cuando Cristo es un título. Cristo es lo mismo que Mesías o Mesías. ¿Significa qué? Viene de la palabra griega Christos o del hebreo Mesías, que significa ungido, el ungido, el apartado, ¿sí? El especial. Jesús es el nombre que le fue puesto a Jesús, ¿verdad? El ángel le dijo a José de María, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, ¿por qué dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados? Jesús viene del hebreo Yehoshua, el mismo nombre de Josué. ¿Sí? O sea, Josué y Jesús es el mismo nombre, son derivados del mismo nombre, así como Miriam y María son derivados del mismo nombre. Así que Josué, que conocemos como Josué en el Antiguo Testamento, tenía el mismo nombre de Jesús. ¿Y Jesús significa qué? Significa, tiene dos raíces. Una que viene derivada de Yahvé, ¿sí? Y una partícula que significa salvación. Entonces es el que salva, Jehová salva a través de esta persona, o el que es salvado por Jehová, ¿sí? O Jehová, el que es, para el que Jehová es su salvador o su salvación, ¿sí? O Jehová salva. Esa es la idea del nombre Jesús. Ahora, cuando Jesús vino a este mundo, cuando Jesús vino por primera vez a este mundo, a nacer, bueno, digo vino a nacer porque pues él ya había venido, ¿verdad? Anteriormente, y desde la creación, ¿verdad? Él ha estado viniendo a este mundo, pero cuando vino a quedarse con nosotros por un tiempo, cuando vino a nacer, el Señor Jesús vino con las buenas nuevas, ¿verdad? Los ángeles en el cielo cantaban, especialmente los que lo oyeron fueron los pastores que estaban apacentando sus ovejas. ¿Y qué era lo que ellos cantaban? ¡Hosana! ¿Sí? Gloria a Dios en las alturas y buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué cantaban eso? ¿Había nacido quién? El Salvador, Cristo el Señor. Las buenas nuevas de salvación eran una realidad. Lo que se había esperado, lo que se había enseñado y profetizado por mucho tiempo, hoy se estaba cumpliendo. El Salvador del mundo había llegado. Había salvación en forma ya real. Se había cumplido la promesa de salvación. Lo interesante del caso es que Jesús llegó no a un palacio real, no a una casa elegante, no a un lugar privilegiado, sino a un pequeño establo, y fue colocado en un pesebre. Esa fue su primera cama, un pesebre, el lugar donde comían los animales. Y, hermanos, yo creo que desde el nacimiento de Jesús, Él nos estaba dando un mensaje importante para nosotros. Jesús, salvación. Cuando Zaqueo quiso ver a Jesús, cuando Zaqueo buscó a Jesús y no se imaginó lo que iba a pasar ese día, él se subió al árbol para por lo menos verlo, quería verlo nada más. Pero Jesús llegó al árbol, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí. Dice: ¿por qué es necesario que yo qué? Pose en tu casa. ¿Sí? Y cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, Jesús le dice algo muy importante a Zaqueo ese día. ¿Sí? No sé cuántas cosas más le dijo, porque seguramente Jesús le presentó el Evangelio de Salvación a Zaqueo en ese día. ¿Sí? Y de pronto Zaqueo, emocionado por recibir esa bendición de saber la gran buena nueva o la gran noticia de salvación que ha llegado a su casa ese día, él se levanta y dice: la mitad de lo que tengo a los pobres, de la otra mitad, si alguno es defraudado, cuatro tantos le devuelvo. En ese día Zaqueo se quedó pobre, ¿no? Pero Jesús, después de eso, dijo: la salvación ha llegado hoy, ¿a quién? A esta casa. ¿Quién ha llegado a esa casa? Jesús, la persona salvación, que es Cristo Jesús, había llegado a esa casa. Y esa persona salvación llegó a este mundo en un pesebre. ¿Alguno de ustedes vive en un establo, hermano? Yo creo que por lo menos en una casita chiquita, un departamentito, una trailita. ¿Sí o no? Un cuartito rentado en una casa. En un garage, pero cualquiera de esas cosas es mucho mejor que un establo, ¿o no? ¿Sí o no? Ok, ¿y qué le estaba diciendo Jesús a usted cuando él vino a nacer a un establo? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Hay un mensaje para nosotros ahí o no? ¿Qué nos estaba diciendo? ¿Que viene qué?
Él llega también a nuestra casa.
Exactamente. Cuando, por ejemplo, si Obama viene aquí a California, ¿con quién llega Obama? Con los ricos, con los poderosos, con el gobernador, con gente importante. ¿Sí? ¿O no? Y si llegara por aquí de pronto y se metiera a la puerta, entrara por aquí don Barack Obama, ¿con quién se iría a comer? Ay, ay, ay. Qué problema me metieron ya, ¿no? ¿Ustedes creen que se iría conmigo? Que me invite él mejor, ¿no? Tenemos la idea, ¿no? Siempre, cuando viene una persona importante, va con los que tienen una posición más importante. Pero Jesús nos dio un mensaje diferente desde que llegó al mundo. Dice, él no vino, como dice la hermana, no vino a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y eso lo mostró desde su nacimiento. Él llegó a un establo. O sea que te está diciendo Jesús que él está dispuesto a ir a donde quiera que tú estés. No importa cómo sea tu casa. No importa cuán pobre vivas, no importa si tienes mucho o poco, si tienes lindos muebles o no, si Él fue capaz de nacer en un establo, a Él le interesa estar donde tú estás. A Jesús fue conocido como una persona que iba constantemente con, ¿quiénes? Con los pecadores, ¿sí? Y lo criticaban, ¿cierto? Le decían que era comilón y que era bebedor y que comía con los pecadores. ¿Sí o no? Es más, cuando Jesús le dijo a Zaqueo: baja, voy a tu casa, ¿qué cara puso la gente? Bueno, ustedes no saben qué cara puso la gente, pero se imaginan, ¿no? Ahora dice: ¡oh! Con ese. Y con frecuencia Jesús se juntaba con esos. A los que nosotros quizá miramos así, empezamos a alejar, a veces despistadamente y a veces no tan despistadamente, ¿Cierto? Y Jesús, al contrario, se acercaba a esa persona. Porque él tenía el propósito de ofrecer su mensaje de salvación a todo el mundo. Ahora, hasta aquí yo les estoy diciendo cosas que ustedes saben. Pero los quiero llevar a algo que me parece muy interesante. Cuando sus discípulos fueron enviados a hacer la obra, ellos llegaron a ser parte de lo que Jesús fue. Fíjense lo que dice en Hechos capítulo 11, versículo 14. Hechos capítulo 11, versículo 14. Bueno, y si lo leímos desde el 13, dice: Él nos contó que había visto un ángel en su casa que le dijo: Envía a Jope y haz venir a Simón llamado Pedro. Él te hablará palabras por las cuales, ¿qué? Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué significa Jesús? Salvación. Y Pedro llevó palabras que a esta persona, a este es el centurión creo, le dijo, va a ser, por lo que él te diga, vas a ser salvo tú y tu casa. ¿Qué palabras habrá llevado Pedro? ¿Qué palabra? Por lo menos una palabra, ¿sí? Jesús. Le llevó la palabra de que Jesús es el Salvador. ¿Sí? Por eso llevó salvación a ese hogar. Cuando Pablo estaba encarcelado en Filipo, y de repente hubo el temblor aquel que desbarató la cárcel, y que entonces el carcelero estaba a punto de quitarse la vida porque a los romanos les cobraban la vida de los que estaban a cargo, si se le escapaba algún prisionero. Entonces dijo, de que me mate, mejor me mato yo. Y estaba a punto de hacerse daño cuando Pablo le dijo, no te hagas nada, aquí estamos todos. Y cuando él ve ese acto de compasión, dice, ¿cómo es posible que no se hayan ido? Dice, yo quiero, porque los había escuchado cantar, los había escuchado dar testimonio, y cuando tienen la oportunidad de irse, no se van por amor a él. Dice, yo quiero conocer más. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Y ese día, San Pablo fue con ese hombre a su casa. Dice, porque era importante que él fuera, ¿qué cosa? Salvo. Y también toda su casa. ¿Me están entendiendo a dónde voy? Jesús vino a este mundo para mostrarte cuánto te ama, y no importa quién seas, ni dónde estés, ni qué tengas, Él quiere estar contigo, quiere ir a tu casa, quiere posar contigo. Él no le interesa si eres pobre o eres rico, no le interesa tu condición social, no le interesa tu posición ni en el mundo ni en la iglesia, no le interesa nada más que tú, tal como eres, sin título, sin nada, y entre más insignificante te sientas, más le interesas a Él. Pero no solamente eso, sino que Jesús quiere que nosotros seamos esa misma bendición donde quiera que estemos, a donde vayamos. Fíjense lo que dice este pasaje. Está en Isaías capítulo 52 y versículo 7. Isaías 52, 7. Dice la palabra de Dios: ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae qué cosa? Alegres nuevas. Del que anuncia la paz, del que trae buenas noticias. Del que proclama, ¿qué cosa? Salvación. Del que dice, a Sion, tu Dios reina. ¿Se dan cuenta? Dice, ¿cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae esas hermosas nuevas, las nuevas de salvación, el evangelio de Jesús? Jesús ha venido a este mundo a darnos salvación. Hay un texto más que quiero también que leamos, Isaías 49:6. Ahí cerquita, Isaías capítulo 49, versículo 6. Dije 49, ¿no? Ya, 49:6. Dice, poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué les parece? Dice, poco es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Israel y restaurar al remanente de Israel. Eso es poco. ¿Es poco, hermano? No, era importante. Dice, pero realmente para lo que tú tienes que hacer esto, esa responsabilidad es poco. Porque lo más importante es que también te di por luz de las naciones para que seas tú mi salvación hasta lo último de la tierra. Hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros el privilegio de ser Jesús para el mundo. De ser Jesús para el mundo. O sea, de ser salvación para el mundo. Dice, ya no es solamente un mensaje, es una forma de vida. El Señor nos invita a que nosotros podamos vivir en Jesús, por Jesús, para Jesús. O sea que el mensaje de Navidad para nosotros es que no solamente Jesús vino a este mundo hacer salvación, buenas nuevas, sino que Jesús eres tú también. Amén. Y tú estás llamado a ser esa misma bendición donde quiera que tú vayas. ¿Qué les parece, hermanos, si esta Navidad podemos hacer resonar el nombre de Jesús? Donde quiera que vayamos, no necesariamente porque hablemos tanto de Jesús, sino porque vivamos a Jesús. Porque mostremos el amor de Jesús donde quiera que vayamos, no importa qué hagamos, cómo digamos las cosas, que ese don pueda vivir en nosotros, ese regalo pueda ser una realidad en nosotros. ¿Creen que sería una buena forma de realmente hacer que Navidad sea una bendición? Bueno, yo sé que hay muchas personas que están más preocupadas a veces de decir, bueno, Navidad es una fecha pagana que se inició con Tammuz, pero olvídense de eso. Puede ser una bendición. Si lo enfocamos de la manera en que el Señor quiere, es un tiempo en el que las personas pueden recibir una bendición a través de nosotros. Realmente ese es un mensaje muy sencillo, no tiene nada así de extraordinario, aunque realmente encierra el mensaje más extraordinario a la persona más extraordinaria, a Cristo Jesús. Yo te invito, mi hermano, que en estas fechas y el resto de tu vida te constituyas en lo que Jesús es para nosotros. Porque Él no solamente vino a este mundo para que nosotros logremos un propósito de que seamos solamente una iglesia, de que creamos en Él, sino de que seamos una bendición. ¿El pueblo de Israel fue llamado para lo mismo? ¿Sí o no? ¿Era llamado para ser una bendición para los que lo rodeaban? Claro. Ese mensaje de Isaías, ¿a quién estaba dirigido originalmente? Exactamente. A esa nación. A nosotros nos llega por herencia. Pero la nación judía se originó con ese propósito. No porque tuviera ninguna cosa en especial, no porque hubiera nada que fueran más bonitos que los demás. Al contrario, creo que no eran de los más bonitos. Era para que cumplieran un propósito, ¿verdad? Por eso ahí dicen el apóstol Pedro que somos real sacerdocio, pueblo adquirido, una nación santa. No lo estoy diciendo en el orden correcto, pero los elementos ahí están, ¿verdad? ¿Para qué cosa nos ha llamado a hacer esto? Para anunciar la salvación en Jesús, ¿sí? Hermanos, Dios en este mes, yo creo que se complacería mucho de ver que nosotros pudiésemos hacer el propósito de llevar el Evangelio de Jesús por lo menos a una persona. Yo creo que es el mejor regalo de Navidad que ustedes les pueden dar a alguien, mostrarle a Jesús a alguien. Yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero te gustaría ser el portador de ese mensaje, que tú te constituyas en esa bendición, que tú te constituyas en esa salvación de la cual el Señor habla en su palabra. Por lo menos, si aquí habemos 200 personas habrán de recibir en este mes, por lo menos. Si quieres darle a más personas, gloria al Señor. Pero por lo menos 200 personas, imagínense, recibiendo el regalo de Jesús en su vida. ¿Cómo? Piden al Señor que Él te muestre cómo, a quién, cuándo, dónde. Pero no te quedes esta Navidad sin compartir a Cristo Jesús. Sin transformarte en esa salvación, en la persona de Jesús que desea vivir en tu vida, morar en tu corazón, y hacer que tú también seas ese Jesús que las personas tanto necesitan, porque Él habita en tu corazón, en tu mente, en tu casa, y vives en Él, por Él y para Él. Que el Señor bendiga a cada uno esta mañana, hermanos.